en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, martes 16 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. La fase de clasificación para el Mundial sigue deparando sobresaltos. El último, el de Italia, que tendrá que jugar la repesca tras no pasar del empate a cero anoche en Belfast, mientras Suiza se clasificaba de modo directo al golear a Bulgaria. Y tras Portugal e Italia, hoy podría sucederle a Holanda, que se la juega frente a Noruega en Rotterdam. Con un empate estaría dentro, pero Noruega lo estaría ganando. Así que cuidado. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Arrancan los bonos turísticos de la Comunidad de Madrid.
Hoy se abre el plazo para pedir estas ayudas que el Gobierno regional ha puesto en marcha para reactivar el sector con descuentos del 50% en productos turísticos y culturales hasta un máximo de 600 euros. Eso sí, esos servicios deben contratarse con los establecimientos que se han adherido a este programa. La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, ha explicado en nuestros micrófonos cuáles son los requisitos.
Los requisitos son muy sencillos, es ser ciudadanos españoles o residentes en España y querer pasar unos días en Madrid, porque hay que pasar como mínimo una noche en destino. Se puede usar para una reserva en un hotel o para una reserva a través de una agencia de viajes, lo cual, por ejemplo, facilita pues comprar algo pues como entradas de musical, que son un producto muy demandado por la gente que nos visita de otras provincias.
Nuevo semáforo COVID.
El Gobierno va a plantear esta tarde en la Comisión de Salud Pública una revisión de los indicadores de los contagios de coronavirus. El baremo que ultima el Ministerio de Sanidad elevaría a los 100 casos el nivel de riesgo bajo, que actualmente está en 50. Las comunidades autónomas están esperando conocer el contenido de esa propuesta, mientras algunas empiezan a recuperar restricciones ante el aumento de los contagios. Acabamos de saber que el País Vasco y Navarra han pedido autorización judicial para solicitar el certificado COVID en el ocio nocturno y en los restaurantes. A día de hoy la tasa de incidencia nacional está en 82 casos por 100.000 habitantes aquí en la Comunidad de Madrid. Ha subido hasta los 72.
Y siguen las negociaciones sobre la ordenanza de terrazas de Madrid.
La vicealcaldesa Begoña Villacís se ha reunido esta mañana con los colectivos afectados y ha escuchado sus propuestas.
Todo el mundo que quiera contribuir de forma constructiva a la mejor ordenanza de terrazas, así que las cosas sensatas, por supuesto que sean incorporadas.
También han asistido a ese encuentro las portavoces de los grupos municipales. La socialista Mar Espinar y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, rechazan la ordenanza y Marta Higueras condiciona el apoyo del grupo mixto a tener el listado de zonas tensionadas.
Que se replantee seriamente el retirar esta ordenanza, 31 de diciembre de terrazas COVID fuera, y que haga una ordenanza de la mano de los ciudadanos.
No resuelve los problemas, lo que hace es regularizar el enorme desorden que hay ahora mismo en la Ciudad de Madrid, mantener el desequilibrio a favor de un solo sector económico. Y los comerciantes decían que ellos no se sentían reconocidos.
Que nos den el listado de zonas tensionadas, que vaya como un anexo, por ejemplo, a la ordenanza. Eso todavía lo estamos debatiendo y para nosotros, desde luego, eso es una prioridad bastante importante para apoyar esa ordenanza.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. Nueve futbolistas del Real Madrid han logrado ya la clasificación para el Mundial. Casi todos ellos estaban ya esta mañana o tenían que estar trabajando con Carlo Ancelotti, que al final les ha otorgado descanso. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, vuelta al trabajo aún sin el regreso de los internacionales, salvo uno, Eden Hazard, que tenía jornada de descanso, igual que todos los internacionales que ya han cumplido con sus respectivas selecciones, pero el belga voluntariamente ha querido entrenar, ha trabajado con total normalidad. Está bien recuperado a pesar de que el otro día con su selección solamente completó 62 minutos. Los que todavía no lo han hecho son Vinicius, Militao, los dos franceses, Benzema y Camavinga y Gareth Bale, que de momento sigue con Gales, está con molestias en un gemelo, no debería jugar esta noche y mañana se le harán pruebas médicas al futbolista galés a su llegada a la capital de España. En cuanto a los tocados, Rodrigo, Mariano y Valverde trabajaron sobre el césped en solitario, se incorporarán al grupo a lo largo de la semana, previsiblemente estarán disponibles para el partido en Granada.
Simeone va sumando efectivos a los entrenamientos del Atlético, pensando ya en el compromiso del próximo sábado frente a Osasuna. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. El Atlético de Madrid se rearma antes de la reanudación del campeonato liguero. Llorente y Lemar ya entrenan con el grupo y estarán aptos para jugar ante Osasuna. Coque, Joao Félix y Oblak, que ayer tuvieron día libre tras cumplir con sus selecciones, hoy han vuelto al trabajo con el equipo colchonero y tan solo restarán el regreso de 10 internacionales. Los rojiblancos disputarán 8 partidos de aquí a Navidad, donde se jugarán gran parte de sus opciones europeas y ligueras. 6 partidos de Liga, de los que únicamente jugarán 2 en casa, Osasuna y Mallorca, y 2 de Champions, ante Milán en el Metropolitano y Oporto en Dodragao.
Getafe y Rayo Vallecano también se entrenaron esta mañana. Quique Sánchez Flores aún no tiene a sus órdenes a ninguno de los 5 internacionales que se marcharon con sus selecciones. Iraola sí pudo trabajar ya esta mañana con Dimitrievski. El macedonio ha sido el único ausente por compromisos internacionales. Estaremos en Italia y Portugal para ver cómo están digiriendo que sus selecciones tengan que ir a la repesca. Y os contaremos lo último de nuestra Sub-21 que hoy juega en Rusia. En nuestro territorio Madrid al tanto, hoy charlaremos con un delantero que está en racha goleadora y que el sábado pasado hizo un triplete. José Luis Poblador, buenas tardes.
Buenas tardes. Raúl Sánchez, jugador criado en la cantera del Tribal, que pasó por los 2 filiales vecinos de este club, Alcorcón y Leganés, y que está encontrando su mejor momento en la categoría de bronce del fútbol español tras su paso por el ascendido Burgos. En la actualidad, el Rayo Majadahonda. Nunca es fácil hacer 3 goles en un partido y menos si el rival es el Dux Inter de Alfredo Santaelena. El fin de semana pasado lo consiguió, convirtiéndose en el jugador más destacado de todos los grupos de Primera Federación.
Fuera del fútbol, hoy charlaremos con María Conde, madrileña, jugadora de la selección española de baloncesto, que ha rayado a gran nivel en los 2 últimos partidos contra Hungría y Rumanía. Forma parte esencial del futuro de la nueva España de Miguel Méndez. Y esta noche, el Real Madrid juega en Lyon contra el Villarreal en la 10ª jornada de la Euroliga. Lo contamos aquí en Onda Madrid. Habla Pablo Lasso.
Para nosotros es obligatorio estar muy preparados física y mentalmente para competir con ellos. Física porque vamos a tener que estar obligados, porque ellos son un equipo muy físico, y mentalmente porque es un equipo que si tú te sales del partido, ellos por exuberancia física pues te sacan. Llevan un buen número de victorias en Euroliga y sabemos que es un partido complicado para nosotros.
Y en tenis esta noche a las 9, semifinal española en la Copa de Maestras. Garbiñe Muguruza y Paula Badosa buscan un lugar en la final, un torneo que nunca ha ganado una española. Solo Arantxa Sánchez Vicario fue finalista en 1993. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con todas las noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una y lo hacemos fijándonos ya en nuestros equipos de primera división, porque empezamos a pensar en la liga y queremos saber cómo llegan a la cita, si van recuperando internacionales, si ha habido desgracias en forma de lesiones por el llamado virus FIFA. En el Real Madrid, novedades del conjunto de Ancelotti, Carlos.
Bueno, la principal novedad, que no sé si es novedad o ya, bueno, sí, novedades, evidentemente, lo que pasa es que cada vez nos sorprende menos, es que Gareth Bale otra vez está tocado. Sigue con su selección, con Gales, porque recordemos que esta noche todavía debe afrontar un partido, el último de clasificación para Qatar 2022, aunque es un partido intrascendente, entre comillas, porque Bélgica ya es primera de grupo, es en Gales, Gales-Bélgica, y bueno, van a jugar los galeses la repesca sí o sí, sean segundos o sean terceros, por aquello del coeficiente y de la clasificación vía Liga de Naciones, con lo cual no importa mucho el resultado de ese partido para los galeses. Allí sigue Bale, pero nos informan que Bale acabó tocado el partido frente a Bielorrusia del fin de semana, jugó solo 46 minutos, fue titular y está con problemas en un gemelo. En el Real Madrid entienden que no deberá jugar ni un minuto esta noche, que por supuesto está tocado y con molestias, y que mañana además, a su llegada a la capital de España, tras el compromiso internacional, le van a hacer pruebas. Ha sufrido mucho Bale, sobre todo del sóleo, de ambas piernas, ese músculo que está ahí metidito debajo de los gemelos, y es un problema de nuevo, pero claro, llevaba más de 2 meses parado.
Eso te iba a decir, que llevaba mucho tiempo sin jugar, ¿eh?
Claro, solamente...
Y eso probablemente le ha pasado factura también, ¿eh?
Claro, y entrenamientos con el Real Madrid, me parece que fueron 3 solamente, después de un periodo tan largo de lesión. Bueno, tal es así que acuérdate que Ancelotti ni siquiera le convocó para el partido contra el Rayo Vallecano, uh-huh, que fue el previo a esta ventana, sí, de selecciones, porque evidentemente entendía que estaba corto de preparación, pero se fue con Gales, como es habitual, y otra vez estamos con problemas musculares. Así que ya veremos qué es lo que tiene el galés a su vuelta a Madrid. Tampoco es gran problema para Ancelotti, entiendo yo, porque es un jugador con el que prácticamente no puedes contar. El resto están todos bien, todos han sido hoy liberados de la sesión de trabajo de la primera de la semana, todos han tenido jornada de descanso, los que ya han completado o han quedado liberados de sus compromisos internacionales. El único que ha trabajado y de forma voluntaria es Eden Hazard, que también había cierta suspicacia porque bueno, había abandonado la concentración con Bélgica,
sí,
y teniendo en cuenta que parece que ahora mismo lo que le hacen falta son minutos, no se entendía muy bien, pero bueno, parece ser también que es un plan preconcebido, es lo que necesita también ahora es entrenar bien, buena carga de trabajo, y por eso ha querido hoy de forma voluntaria integrarse al resto de compañeros. Así que esas son las novedades. Los tocados, que son Valverde, Mariano y Rodrigo, han trabajado todavía en solitario, pero bueno, estamos a martes y aún queda tiempo. Deberían estar por lo menos para que Ancelotti pudiera contar con ellos en Granada.
Decía un compañero de la selección belga que no ve a Sar para jugar cada 3 días sin un riesgo de lesión, y eso es más o menos lo que dejó entrever Roberto Martínez, aunque dice que ya lo tenía todo preconcebido, ¿no? El seleccionador
sí,
belga.
Sí. Explicó ayer en la rueda de prensa previa al partido de esta noche entre Gales y Bélgica por qué había liberado a varios jugadores, sí, entre otros los 2 belgas del Real Madrid,
Courtois,
a Eden Hazard y a Thibaut Courtois, y lo vamos a escuchar. Si en el caso de lo de Hazard estaba totalmente calculado, jugar 60 minutos y para casa.
Sí, en el caso de Eden, ese era el plan de antemano. Jugaría 60 minutos porque con la falta de minutos en su club era importante que tuviera un buen tramo de partido. Y por supuesto clasificarnos, ese era el plan. Thibaut Courtois tenía pequeñas molestias, no pudo entrenar antes del partido ante Estonia, pero luego jugó muy bien el partido.
Ojo con Azar, que no acaba de recuperar. Hoy está entrenando de manera voluntaria. Vamos a ver si tiene minutos el próximo fin de semana. Y Bale, ya lo sabéis, de nuevo tocado. Mañana, de nuevo, pruebas. ¿Quiénes están todavía con sus selecciones por ahí, Carlos?
Hay 5. Los 2 brasileños que pueden jugar, porque recordemos que Casemiro ha sido liberado porque está sancionado. No puede jugar el Super Brasil, Argentina-Brasil en este caso, pero están Militao y Vinicius. Están 2 franceses, Benzema con la absoluta y Camavinga con la sub-21. Y Bale, que está, pero está como está.
Hay 9 jugadores del Real Madrid que tienen plaza para el Mundial, ya veremos si van todos ellos o no, y 2 que todavía no la tienen, tendrían que ir a la repesca. Alaba con Austria, que ayer no jugó, por cierto, ni un solo minuto, le dieron descanso, 0, en un partido intrascendente para los austriacos, y el propio Gareth Bale, que ya la próxima temporada no será jugador del Real Madrid. Y luego está lo de Modric, comentaban los compañeros del diario Marca, que quieren renovarle un año más.
Eso es, sí, él va año a año ya con la edad que tiene, la última renovación hasta junio de 2022. La idea por parte del futbolista y en principio también por parte del Real Madrid es ampliar otro año más, junio de 2023. De esa forma se garantizaría seguir en el Real Madrid, la disputa del Mundial de Qatar con su selección, con Croacia, vistiendo la camiseta del Real Madrid, estar en la inauguración del Superestadio Santiago Bernabéu y creo yo que poner punto y final a su carrera ya en junio de 2023, pues creo que con 38 años van a ser.
O sea, 37 llegará al Mundial.
Para 38, sí. Así que 38 ya en 2023, con lo cual esa es la idea de Modric, que en principio yo creo que no va a haber problema para que se cumpla.
Os hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, ¿renovarías a Modric un año más? Correcto. Han dicho sí un 86%, han dicho no un 14%, parece que la afición del Madrid está por la labor, Carlos.
Sí, yo creo que sí, que es un futbolista que sigue dando un buen rendimiento, lógicamente no estaba para jugar ahora mismo 60 partidos por temporada, eso aunque a él le guste, ya le escuchamos aquel día decir que él es un jugador que necesita y que recupera y que tiene mejor forma cuando juega todo, casi todo, pero bueno, en cualquier caso, para jugar partidos y minutos de calidad, ahora mismo yo creo que es que el Real Madrid tampoco ha encontrado ningún futbolista del nivel y de la calidad del croata.
¿Me dejo algo?
Del Real Madrid poco más, que mañana vuelta al trabajo a partir de las 11, ya con el regreso de todos los internacionales, porque mañana están citados todos, menos los 2 brasileños, que ya se les espera, tanto a Vinicius como a Militao, para el próximo jueves, pero mañana tienen que estar todos, incluidos Benzema y Camavinga, que juegan esta tarde y noche. Y, como decíamos, pruebas médicas para Gareth Bale para saber qué le pasa en el gemelo.
Y en el Atlético de Madrid, Bonilla, pues Simeone va recuperando efectivos, porque la verdad es que estos últimos días estaba con muy poca gente, pero ya van apareciendo los internacionales.
Sí, hoy ha entrenado con 10 efectivos del primer plantel. Recordemos que Felipe, Hermoso, Bersálico, Condogbia, Alemar, Llorente y Lecomte estuvieron entrenando en la tarde de ayer cuando regresó al trabajo el equipo de Diego Pablo Simeone. Eran los mismos que entrenaban la semana pasada, al final de la semana pasada, donde ya Lemar y Llorente, que estaban lesionados desde hace ya algunas semanas, estaban entrenando con el grupo. Lo han vuelto a hacer sin ningún tipo de problemas y hoy además han trabajado Coque, Joao Félix y Oblak, que fueron los 3 últimos jugadores internacionales que estuvieron con sus respectivas selecciones. Ayer les dio jornada de descanso el técnico argentino y, como te digo, hoy han vuelto al trabajo de grupo. Solo están lesionados 2 futbolistas, Trippier y Sapongic, que han estado al margen del grupo recuperándose de sus dolencias, pero ha entrenado, como te digo, con esos 10 jugadores el Atlético de Madrid y todavía faltan por regresar otros 10 futbolistas. Recordemos que Griezmann juega hoy el Finlandia-Francia, Carrasco el Gales-Bélgica, Savic el Montenegro-Turquía, luego ya cruzamos el charco para que Luis Suárez y Jiménez disputen el Bolivia-Uruguay para la madrugada del miércoles. Correa, Rodrigo De Paul, Lodi y Cuña jugarán en la Argentina-Brasil y Héctor Herrera el Canadá-México. Por ahora no ha habido ningún tipo de problema, ninguna lesión, así que tocamos madera para que todos vengan sanos y salvos.
Cruzará los dedos Simeone para que ninguno de los 10 le pase nada en los partidos de las próximas horas. Y Lemar y Llorente llevan ya varios días entrenando y llegan bien al partido frente a Osasuna,
¿no? Sí, no van a tener ningún tipo de problema. Llevan entrenando desde final de la semana pasada con el resto de compañeros. Ayer se ejercitaron los 7 futbolistas que tenía de su disposición Diego Pablo Simeone. Hoy lo han vuelto a hacer con los 10. Es decir, que tanto el futbolista francés como el madrileño no van a tener ningún tipo de problemas para estar aptos y poder jugar ante Osasuna.
Y después de dos semanas sin competir, pues ahora viene la competición de manera agresiva, con un montón de partidos en muy pocos días.
Sí, le viene un calendario de UPA al Atlético de Madrid hasta Navidad, tanto en Liga como en Champions. En Liga se medirá a Osasuna, Cádiz, Mallorca, Real Madrid, Sevilla y Granada, estos tres fuera del Metropolitano, y serán los últimos encuentros del año. De hecho, de seis partidos de Liga, tan solo dos, ante Osasuna y Mallorca, se juegan en el Metropolitano. Los otros cuatro son salidas para el Atlético de Madrid. Y tras jugar el próximo sábado ante Osasuna, los rojiblancos van a recibir al Milán el siguiente miércoles y viajarán a Oporto justo antes de la visita al Bernabéu. Son ocho partidos que pueden marcar el futuro liguero y europeo del equipo de Diego Pablo Simeone.
Va a haber que repartir esfuerzos entre los rojiblancos. ¿Me dejo algo?
Sí, por cierto, que se van a llenar en los dos próximos compromisos del Atlético de Madrid en el Metropolitano, o prácticamente, porque quedan tan solo 2.500 localidades para el partido ante Osasuna del próximo sábado, y tan solo 1.000 para el partido de Champions ante el Milán, que recuerden, se jugará el próximo miércoles.
Partidos decisivos los dos, uno en la Liga y el otro especialmente en la Liga de Campeones. El Rayo ha trabajado esta mañana, Carlos, y el único internacional que estaba fuera ya trabaja con Iraola.
Sí, el guardameta Dimitrievski, que además jugará la repesca con su selección, con Macedonia del Norte, con lo cual, bueno, el internacional que tenía por ahí perdido, en este caso Iraola, tendrá que disputar esos partidos de clasificación o de intento de clasificación en el mes de marzo. Hoy han tenido doble sesión, mañana van a tener descanso. Las únicas bajas para el partido del próximo lunes 22 contra el Mallorca en Vallecas van a ser la ya conocida de Merkelanz y Falcao, que recordemos se lesionó en el Bernabéu y que tiene, pues seguramente para perderse los próximos tres partidos, más o menos se vislumbraba, que van a ser Mallorca el lunes 22 en el estadio de Vallecas, sábado 27 de noviembre en Mestalla frente al Valencia, y 5 de diciembre en Vallecas también frente al Español. Cierra el año el Rayo en Villarreal, en la Cerámica, el día 12, y el 19 de diciembre recibe aquí en casa al Deportivo Alavés, así que ese es el calendario y los 5 partidos que le restan al Rayo para terminar 2021.
Y el Getafe, Bonilla, tenía 5 internacionales, 3 han jugado, 2 todavía no, ninguno estaba esta mañana con Quique.
Sí, no ha contado con los internacionales en el entrenamiento de hoy el técnico getafense, Mitrovic y Maximovic, que se midieron el domingo a Portugal en Lisboa, y Gené, que ayer jugó en el 0-1 de Togo ante Namibia, han tenido descanso y se prevé que mañana regresen con el grupo. Tan solo faltarían por regresar los uruguayos Arambarri y Damián, que tras el trascendental choque en La Paz ante Bolivia, que se disputará a las 9 de la noche de hoy. Y 5 partidos va a disputar el Getafe antes del parón navideño.
Fíjate el domingo el Cádiz, ¿eh?
Sí, domingo a las 2 de la tarde ante el Cádiz en el Coliseum, viajará a Mallorca, volverá a jugar en el Alfonso Pérez el 6 de diciembre ante el Athletic Club de Bilbao y terminará el año ante el Alavés en Mendizorroza y recibiendo a Osasuna en Getafe en los dos últimos partidos de este 2021.
Y un apunte más de la Primera División. El Barça, ya lo sabéis, preparando el derbi del próximo fin de semana frente al Español en el debut de Xavi. Hay muchas miradas para ver cómo va a jugar este nuevo Barça de Xavi. Va a recuperar bastantes efectivos para ese partido. Dani Alves ha comenzado a entrenar, pero no jugará hasta el mes de enero. Le van a presentar mañana a las 2 de la tarde en el Nou Camp. Y lo último es esto de Piqué, hablando con Ibai Llanos en Twitch, hablando del programa del Hormiguero. Aquello de que Xavi le había dicho que cancelara la entrevista. Bien, pues Piqué dice que no, que fue él mismo el que canceló la entrevista.
Pues no, la verdad es que le tuve que explicar que qué era esto el Hormiguero, que él no sabía ni de qué estaban hablando. Y le tuve que explicar que nada, que es verdad, que cancelé la entrevista, pero la cancelé porque me dio la gana cancelarla, porque al final pues hay unas normas que ha puesto Xavi y que, bueno, si quieres viajar, pues tenías que decirle y comentarle, y preferí no comentárselo y cancelar la entrevista porque no me apetecía tener que pedirle permiso ni mucho menos.
Entramos en territorio de selecciones. Antes de ir con Italia, con Portugal, que se van a la repesca, vamos con lo último de España, que acude por 12ª vez de modo consecutivo al Mundial, desde Argentina 78 hasta Qatar 22. Estas son las fechas principales que tenemos que tener en la cabeza para lo que viene en el futuro de nuestra selección, Carlos.
Un año, podemos decir, de aquí al próximo Campeonato del Mundo en Qatar 2022. Bueno, lo primero interesante va a producirse el 16 de diciembre porque es el sorteo de los grupos de la tercera edición de la Liga de Naciones. Ahí vamos a conocer los tres rivales de grupo que va a tener enfrente España para la nueva edición de este torneo. El próximo año ya 2022, ventana de selecciones, 21-29 de marzo. España va a jugar dos amistosos porque son las fechas en las que se juegan los partidos de repesca, como afortunadamente España está clasificada ya de forma directa. Dos amistosos, 21-29 de marzo. Cuando ya se tengan todas las selecciones, evidentemente, 31 de marzo de 2022 se produce el sorteo de grupos del Campeonato del Mundo Qatar 2022. El 22 de mayo finaliza la Liga, la competición doméstica en España. Del 2 al 14 de junio se empieza a jugar la nueva edición de la Liga de Naciones. Se van a disputar cuatro partidos.
Del tirón.
Del 2 al 14 de junio, porque está tan comprimido el calendario que hay que quitarse cuatro jornadas del tirón. Y luego, después del verano, del 22 al 27 de septiembre, los dos últimos partidos son seis jornadas en ese grupo de la Liga de Naciones. Así que 22 y 27 de septiembre, dos últimos partidos de la Liga de Naciones antes de llegar ya al Mundial de Qatar, que se celebra, recordemos, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. La Liga Española está previsto que pare el fin de semana del 12-13 de noviembre.
Así lo ha comunicado ya la Premier y me imagino que el resto más o menos van a calcar esas fechas. Así que eso es lo que viene, un año apretado. Ahora va a haber tiempo en que no va a estar la selección, pero después, a partir de marzo, ventana en marzo, ventana en junio y ventana en septiembre antes de llegar al Campeonato del Mundo. Y la que sí que juega hoy es la Sub-21, el partido más difícil probablemente del grupo. España lidera con 3 puntos de ventaja sobre nuestro rival de hoy, Rusia. Bonilla.
Sí, en un partido importante, valedero para la clasificación para el europeo de la categoría. España tiene ante sí al rival más peligroso del grupo, Rusia. El conjunto ruso ocupa la segunda posición tras España con 3 puntos menos que el conjunto de Luis de la Fuente, 15 por 12 a favor de los españoles, que llevan, eso sí, plenos de victorias en sus 5 partidos y que de cosechar una victoria esta tarde darían un paso de gigante para estar en la próxima edición de la Eurocopa. Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
La verdad que es el partido, yo creo que más difícil, contra el rival más duro del grupo, que evidentemente puede dejar muy encarrilada la clasificación de hacer un resultado positivo, pero también somos conscientes de que está en un gran momento Rusia, que lleva 4 partidos consecutivos ganados, 0 goles en contra, 13 a favor. Hay que estar todavía a un nivel superior de lo que hemos ofrecido hasta ahora para tener posibilidades de ganar aquí el partido y dejar de que volviera a punta base ese camino un poco más claro.
Luis de la Fuente, que no tiene bajas, hará rotaciones, cambiará eso sí los laterales. Víctor Gómez entrará por Carreira y Miranda por Manu Sánchez, el futbolista del Atlético de Madrid que está cedido en Osasuna. El partido en el Khimki Arena de Moscú a las 6 de la tarde.
Palo tremendo el que se llevó Italia anoche en Belfast, en el Windsor Park, frente a Irlanda del Norte. No pasó del empate a 0, mientras Suiza goleaba a Bulgaria por 4-0. Total, que Italia, actual campeón de Europa y que ya no estuvo en el Mundial de Rusia, debe ahora superar 2 eliminatorias en la repesca para estar en Qatar. Tras el partido, Mancini, el seleccionador nacional italiano, sacó pecho. Escuchad.
Estoy totalmente fiducioso. Andremo a marzo, magari lo vinceremo anche, chi lo sa.
Nos clasificaremos en marzo y tal vez ganaremos el Mundial, dijo Mancini. Carlos, Italia en la repesca, la campeona de Europa.
Bueno, sí, tú has defendido además claramente la postura esta de que hay que valorar como conviene una clasificación directa para un campeonato del mundo, porque, bueno, Italia está en esta tesitura. Realmente no era fácil la última jornada, porque incluso tendría que haber ganado, viendo el resultado que hizo Suiza, sí. 4-0 ganaron los suizos, tendrían que haber ganado mínimo 0-2, creo, los italianos, para haber clasificado de forma directa por delante del equipo centroeuropeo, con lo cual demuestra, sí, que a veces, a pesar de que a priori tus rivales sean inferiores, luego la cosa está muy igualada.
Nos vamos hasta Roma, nos escucha Máximo de Caridi, compañero de InsideRoma.com. Máximo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Qué se dice hoy en Italia de lo ocurrido anoche en Belfast? Hay muchos palos, muchas críticas para Mancini, para la selección, ¿o cómo es?
Sí. Es así, más que Mancini, es a la Italia, al equipo todo, porque no tenemos la misma gana del europeo, ¿no? Porque muchos jugadores se piensan de ser ya al Mundial y no lo hacemos. Entonces tenemos que hacer el playoff, jugar 2 partidos, sí, serán 2 partidos, uh-huh. Muy difícil, ¿no? Eso es, tenemos que jugar estos partidos porque faltamos 2 penaltis y porque no tenemos muchos jugadores como en el europeo. Entonces, pero no porque no están en la Italia, porque no son con la misma ganas, como dijo antes.
Jorginho falló dos penaltis decisivos, es verdad, el último frente a Suiza en el partido de hace muy poquito allí en Italia. Ayer había bastantes bajas en Italia, hay que reconocerlo. Yo vi el partido completo. Italia tuvo ocasiones para marcar, claro que sí, pero es que Irlanda tuvo hasta tres clarísimas. La última en el último minuto que sacó un defensa en la línea de meta. ¿Qué ha pasado para que la campeona de Europa esté con la posibilidad de perderse su segundo mundial consecutivo?
Consecutivo, exactamente. Lo dicho, faltan jugadores, faltan el centro delantero muy fuerte. Ayer no tenemos tampoco Immobile, pero no tenemos un centro delantero como lo hemos oído antes. Por ejemplo, Paolo Rossi, Vieri, Inzaghi. Ahora no lo tenemos y no tenemos fenómenos como antes. La fuerza del equipo era el grupo, ¿no? Era el equipo, todo. Ahora no lo tenemos como en el europeo, como hace cuatro meses. Y eso es el problema para mí.
Y esta declaración de Mancini después del partido, diciendo aquello de en marzo nos clasificaremos y quizá ganemos el Mundial, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo lees?
es por tener el equipo, ¿cómo se dice? Saldo, todos unidos. Sí. Por este objetivo que es determinante por nosotros. Tienes que dar ánimo al equipo, es por eso. Porque ha dicho también que la cualificación no teníamos que tenerla ayer, pero tenemos que tenerla antes de jugar con la Irlanda, pero con la Suiza, a la ida o a la vuelta. Tenemos la posibilidad de ganar a la ida y a la vuelta y no lo hemos hecho. Eso es el problema principal.
Pues Italia, la campeona de Europa, tiene ahora dos eliminatorias de repesca. Eso es estar en el alambre, ¿eh? Puedes entrar o no, porque son los dos a partido único y los rivales no van a ser tan sencillos. Máximo De Caridi, un abrazo, muchísimas gracias.
Sí, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Fijaos que los que están en la repesca son Portugal, Suecia, Italia, Escocia, Rusia, Polonia, Macedonia, Austria, Gales y República Checa. Estos están seguro ya en la repesca. Y no hay demasiadas peritas en dulce. Diría que peritas en dulce, ninguna. El que menos nos suena posiblemente, Macedonia. Y vete a saber, que tampoco será tan sencillo. Bruno Felipe Monteiro es compañero de Oyogo, está en Oporto, Portugal también en la repesca. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas críticas también para Portugal después de la derrota frente a Serbia el domingo 1-2 con el gol de Mitrovic. Lo tenían todo a favor, les valía el empate, palo tremendo para Portugal,
Sí, ha sido una desilusión. Pero Serbia se lo mereció, ha jugado mejor que Portugal. Portugal marcó primero, pero Serbia ha sido muy fuerte en los otros minutos. Tenemos que jugar la repesca, no hay otra solución.
Sí, marcó a los dos minutos Renato Sánchez, se puso por delante Portugal. Fijaos la delantera de Portugal, la titular, Diego Jota, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, pero es que por detrás está Guedes, está João Félix. Es que tiene un equipazo Portugal, es que cuesta creer que estáis en la repesca, Bruno.
Ese es el problema, porque hay calidad en la equipa. Portugal tiene jugadores que juegan en los mejores clubes del mundo, en las mejores ligas del mundo, pero en la selección no están produciendo como en esas ligas. Y cuando no produces en la selección es complicado. Los finales preocupantes no son nuevos en el europeo. La imagen de la selección no ha sido muy buena porque el estilo de juego de Portugal en ese momento no podemos decir que la equipa tiene un ADN, una característica, porque Portugal ha ganado el europeo en 2016 jugando con muy en la defensiva, marcando pocos goles. Entonces se creó la idea que jugando bien o mal que podrían conseguir todo. pero no es así. Entonces, con tanta calidad las personas preguntan cómo es posible que Portugal, en un grupo como ese, que no ha pasado en el primer lugar.
Y una última pregunta, Bruno. ¿Cómo se lo ha tomado Cristiano Ronaldo? Porque por edad este sería obviamente su último Mundial. ¿Cómo lo ha aceptado? ¿Cómo lo ha asimilado?
Sí, las imágenes que nosotros vimos en el final del partido, una televisión brasileña ha mostrado las imágenes de Cristiano muy enfadado, incluso con el seleccionador Fernando Santos, pero sería una desilusión para él no jugar este Mundial, porque creo que será su último Mundial y que va a hacer de todo lo que pueda para jugar, incluso para intentar ganar. Es la última oportunidad que tiene para lo ganar.
Pues así está Portugal. Bruno Felipe Monteiro, compañero de Oyogo en Oporto. Bruno, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
11 equipos clasificados para el Mundial: España, Alemania, Dinamarca, Serbia, Suiza, Francia, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Brasil y Qatar. Atención a la jornada de hoy. Partidos a las 9 menos cuarto de la noche: Países Bajos, Noruega, Montenegro, Turquía y Gibraltar, Letonia, en el grupo G. Atención, porque aquí hay tres equipos que se pueden clasificar todavía directamente para el Mundial. Países Bajos, 20 puntos. Turquía y Noruega, 18 puntos. A Países Bajos le vale con el empate, pero si Noruega le gana, Noruega se puede meter. El partido se juega en Rotterdam y se juega sin público, porque el COVID está creciendo. En el grupo D, Finlandia y Ucrania se juegan la repesca, porque Francia ya está clasificada. Hay un Finlandia-Francia y un Bosnia-Ucrania. Y en el grupo E todo está decidido: República Checa, Estonia y Gales-Bélgica, porque tanto Gales como la República Checa van a la repesca, uno por segundo y el otro por su posición en la Liga de las Naciones. Montón de sorpresas en esta competición del Mundial, del premundial, de la clasificación para el Campeonato del Mundo. Seguimos. The world is a vampire. Luego volvemos con el fútbol. Se pasa hoy por el partido de la una gran jugadora de baloncesto. Se ha salido con la selección española en los dos últimos partidos, primero contra Hungría, luego contra Rumanía, de modo que forma parte de ese grupo de chicas que deben tomar el relevo del gran equipo de los últimos años. Se llama María Conde, es madrileña, tiene 24 años, juega en Chequia en el USK Praga. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En Praga estás ya, ¿no?
En Praga estoy, sí. No tuvimos opción de parar porque ya empiezan las competiciones, así que de vuelta a la rutina.
Bueno, te saliste en los dos últimos partidos, ¿eh? 16 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, 25 de valoración contra Hungría, victoria de España por 4 puntos, 21 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, 33 de valoración en la amplia victoria de España contra Rumanía. Magnífico, ¿no?
Sí, bueno, lo importante de todo para empezar es conseguir las dos victorias, que era de lo que hablábamos todas nada más llegar, que era, bueno, era un reto complicado porque estamos en medio de un proceso de cambio de primero de entrenador y luego de jugadoras, y que teníamos muy poco tiempo para prepararnos, y lo importante era sacar los dos partidos de cara a la clasificación para el Eurobásquet del 23, lo hicimos, y luego, bueno, también haber tenido la oportunidad de, en este proceso de cambio, dar un paso adelante junto con otras muchas jugadoras que se necesitaba también, y era algo de lo que, bueno, llevábamos tiempo preparándonos, no años compitiendo y entrenando contra grandes jugadoras de las que hemos podido ir aprendiendo, y ahora que se ha creado ese espacio, pues bueno, contenta también de poder dar un paso adelante.
Se ha abierto una nueva etapa en la selección con Miguel Méndez al frente del equipo, nuevo seleccionador nacional. Habías coincidido, supongo, con él en las categorías inferiores, ¿no?
Pues la verdad es que no, soy ¿no? de las... Esto fue lo primero que me dijo Miguel cuando me llamó y me dijo que iba a ser el nuevo seleccionador, que era de las pocas, junto con, creo que Leo Rodríguez y poco más, que no habíamos coincidido ni en selecciones inferiores ni en equipos. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta. La primera toma de contacto ha sido espectacular, así que nada, con muchas ganas de seguir trabajando.
Me gustó mucho una frase de Miguel Méndez, algo así como la piedra fundacional de su etapa al frente del equipo: esta no es una película de autor, es una película de actrices.
Sí, la verdad es que para el poco tiempo que hemos estado juntos, Miguel nos ha dicho muchas cosas que ya te mandan un mensaje de cuál es la filosofía que él tiene y la idea que tiene para los próximos años junto con este equipo, pero bueno, es de actrices y es de actor también, es decir, es de crear algo conjunto, de trabajar todos, tanto jugadoras como staff, como cuerpo médico, y ir creando, no, bueno, seguir con el proyecto que se llevaba haciendo en los últimos años, pero ir creando piedras también, pues, para el futuro.
Nos hablan de que Miguel Méndez es un tipo normal, nada protagonista, que busca el diálogo, el consenso con el grupo, aunque tenga propiamente sus ideas. Lógicamente es un gran entrenador, está entrenando ahora al Ekaterimburgo, nada menos, pero digamos que es un tipo que quiere hacerlo todo en consonancia con la caseta, ¿no?
Sí, la verdad es que ya te digo que ha sido poco tiempo, yo no le conocía de antes, o sea que tengo la experiencia de esta semana, pero bueno, va un poco por este camino que estabas diciendo de... Nos ha dejado muy claro desde el principio que él está aquí para ayudarnos y para crear juntos lo que queremos hacer, el proyecto que él tiene, que es el que compartimos nosotras, y bueno, que vaya a haber mucho diálogo, mucha interacción entre todos, y eso, el construir algo juntos, y bueno, ya nos dijo en el primer entrenamiento que tanto nosotras necesitábamos de él, ¿no?, como él necesitaba también de nosotras, entrando de nuevas a un equipo que está medio formándose. Entonces, bueno, la verdad es que yo tengo muchas ganas de seguir, porque lo poco que he visto me ha gustado mucho y creo que se pueden hacer cosas muy chulas de aquí en adelante.
Laia Palau, Ana Cruz, Marta Sargay, Laura Nichols, Sancho Little, ese quinteto es historia pura de la selección. ¿Es un espejo para vosotras, María?
Bueno, lo ha sido siempre. Lo bueno es que muchas de nosotras que estamos aún en la selección no hemos tenido la suerte de poder estar con ellas, de crecer con ellas, no solo vistas desde fuera, sino que no las hemos ido acompañando, ¿no?, en estos años que han estado en la selección. Y yo siempre lo he dicho, para mí ir a la selección era ir como una esponja, ir a aprender todo lo que podía de todas estas grandísimas jugadoras. Y ahora que poco a poco, pues, algunas de ellas, como dices, se han ido retirando y queda el espacio ese para dar un paso adelante, pues utilizar todo lo aprendido durante tantos años, toda la experiencia que hemos podido sacar de ellas para ponerlo en práctica ahora, y que también las nuevas jugadoras que vayan entrando vean esto, ¿no?, que es la identidad de la selección y lo que queremos que siga ahí, pase quien pase por el equipo.
Oye, se ha ido Laia Palau, 314 partidos, 12 medallas. ¿Qué te gustaría tener de ella? ¿Qué admiras más de ella?
De Laia lo miro todo. Es bastante difícil quedarse solo con una cosa, porque ella realmente ha sido la selección. O por lo menos, bueno, todo lo que yo he vivido, lo que yo he podido ver, para mí, esto es lo que hablamos muchas veces de eso, la identidad del equipo, lo que queremos hacer, conseguir el proyecto, es ella, es lo que ella ha transmitido a todo el mundo, lo que ha conseguido formar, con la ayuda de mucha gente, pero siendo ella partícipe muy importante de ello. Y yo creo que es sobre todo con eso, con todo lo que ha aportado fuera de la pista al grupo, con lo que muchas de nosotras nos hemos quedado y que estamos intentando seguir con ello, ¿no?, de alguna manera, la medida en la que podemos, que siempre va a ser distinto a la ya, pero bueno, es verdad que ahora es como pasa algo y en tu cabeza es como, ¿qué haría Laia si se diera esta situación?, ¿no? Entonces, que su persona y sus principios y todo lo que trajo a la selección sigue con nosotros, esté ella o no.
Fíjate que tú estás ahora en un momento importantísimo de tu carrera, rindiendo a un nivel espectacular, pero empezaste muy tarde en el baloncesto, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que hay mucha gente que empieza, ¿no?, desde muy pequeñita, con 5 o 6 años, y yo empecé más tarde, pues a los, creo que tenía 11 o 12 años, porque bueno, estuve mucho tiempo en el fútbol, con mi hermano también, pero bueno, fue un amor a primera vista, fue entrar y ya desde entonces no nos hemos separado, así que contenta de haber dado ese paso, aunque no fuera tan a primeras.
Sí, su hermano es Diego Conde, jugador del Getafe, antes del Leganés, del Atlético, él el fútbol, tú en baloncesto, vaya parejita, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que desde pequeñitos nuestros padres nos dieron todas las oportunidades del mundo para hacer lo que quisiéramos, lo que nos gustara, siempre sabiendo que querían que estuviéramos en el deporte y, pues, de cara a crecer, a relacionarnos, ¿no?, con niños y por lo importantísimo que es el deporte en el crecimiento, pues nos dieron la oportunidad de hacer lo que queríamos, nos llevaron a todas partes y, desde luego, sin ellos, sin todo lo que aportaron en esas etapas de crecimiento, no estaríamos aquí, así que bueno, es todo parte de la familia.
¿Es verdad que hubo un momento que, cuando entraste en Estudiantes, pudiste haber jugado al fútbol también en el Atlético de Madrid femenino?
Sí, es que fue en esos años de cambio, yo estaba jugando en un equipo solo masculino, en el que había jugado con mi hermano, que se fue un año o dos años antes a jugar al Atlético de Madrid. Y entonces hubo un año que sí combiné fútbol y baloncesto, y al acabar ese año hice pruebas con equipos femeninos de fútbol, incluido el Atlético de Madrid, e hice pruebas con el Estudiantes de cantera. Y tuve la opción de hacer ambos, pero el baloncesto, pues no sé por qué, me llamó más, porque no podía hacer las dos cosas. Ya era un punto en el que tenía que decidir tirar para un sitio o para otro, y pues por el motivo que fuera decidí el baloncesto y hasta aquí me ha llevado.
Bueno, la verdad es que estás bien curtida, has estado en Estados Unidos, luego has estado en Polonia, en Chequia, llevas un tiempo ya alejada de España,
Sí, yo creo que es ya 7 años desde Fíjate. Que me marché a Estados Unidos, o sea que sí, la verdad es que tiene la suerte de pasar por un montón de países, conocer distintas culturas, distintas jugadoras, y creo que eso es gran parte de lo que de lo que me ha ayudado a estar donde estoy ahora, ¿no? Y que, bueno, yo estos años saco muchísimas cosas positivas, negativas también y momentos complicados, pero bueno, yo creo que me ha ayudado a formarme y a parte de la persona que soy ahora es gracias a ello.
Y la última, María, podemos estar tranquilos con la generación que viene contigo, con otras cuantas, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Irati Echarri, Ángela Salvadores, ¿tenemos futuro? ¿Vamos a reeditar éxitos pasados?
No te puedo decir si van a ser iguales, si se van a conseguir cosas o no, pero lo que sí que creo es que viene un grupo de jugadoras que ya están y las que vienen, que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien, muchas ganas de trabajar, muchas jugadoras con mucho talento que están haciendo cosas increíbles en sus clubes y que ya han empezado a dar destellos de ello en selección, y creo que eso va a ir para largo, que estamos creando un proyecto no solo de ahora, sino de futuro, y que estamos también rodeados de las mejores manos, tanto en federación como los nuevos entrenadores, como todas las jugadoras que ya están y las que están apareciendo, y que tenemos ese objetivo en mente y, bueno, pues intentando hacer las cosas bien, intentaremos llegar lo máximo posible.
Pues es María Conde, una madrileña de 24 años, presente y futuro muy ilusionante de la selección española de baloncesto, ahora jugando en Praga en un gran equipo. María, muchísimas gracias por estos minutos, mucha suerte,
Muchas gracias.
1:46, siguiendo con baloncesto. Carlos, esta tarde Euroliga, el Real Madrid juega en Francia frente al Villeurbanne, un Real Madrid afrancesado en Francia.
Sí, sí.
Lo contamos aquí a las 8:05 en el 106 de la FM.
Con los cuatro franceses, sí, es la 10ª jornada de la Euroliga y además hay dos de ellos que son Yabusel y Thomas Hurtel, que vuelven a la que fue su cancha y contra su ex-equipo la temporada pasada, porque Hurtel, en ese puente que tuvo que hacer antes de venir al Real Madrid después de abandonar el Barcelona, jugó en el Villeurbanne y precisamente el jugador del Real Madrid hablaba de su ex-equipo.
Es un equipo muy atlético, como siempre los equipos franceses son casi parecidos, juegan con mucha energía en casa, mucho riesgo también en ataque y bueno, tienen muy buenos jugadores que destacan este año en Euroliga.
Sigue el Real Madrid con 5 bajas, Tompkins, Randolph, Taylor, Aloceni y William Goss. Recuerden, Real Madrid sexto, 7-2 de balance, Asbel sexto con 6-3 de balance. Ayer cumplió 34 años Jul, a ver si lo celebra con victoria.
Gracias, Carlos.
Adiós.
A las 8:05 lo contamos en el 106, el Real Madrid en la 10ª jornada de la Euroliga. Y hoy traemos a nuestro territorio Madrid al tanto a un delantero madrileño que está llamando la atención por su calidad y por sus goles. Juega en el Rayo Majadahonda y el pasado sábado marcó nada menos que 3 goles contra el Inter de Madrid, Poblador, ¿eh?
Sí, se convirtió en el jugador de la Primera Federación, ¿no? Hacer 3 goles en un partido es complicadísimo y más hacérselo a un equipo como el Dux Inter, que no está encajando mucho y que está entrenado por Alfredo Santaelena y que además llegaba en la mejor racha de la temporada.
Eso es, y ya nos escuchan. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muy contento.
3 goles, te dejaron llevarte el balón, te lo firmaron, lo tienes guardado, ¿qué has hecho con él?
No me lo pude llevar, pero sí verá que el club me está preparando uno para que el miércoles me lo firmen los compañeros y me le pueda traer a casa.
Hombre, no muchas veces marca uno un triplete, ¿no?
No, hombre, la verdad que sí que llevaba como 3 años sin meter un hat-trick y individualmente muy contento, ¿no? Al final es una cosa que no se consigue ni todos los días ni todos los años. Así que muy contento por ello.
Dato de los compañeros de Goals Media, último triplete en marzo de 2018 jugando con el Alcorcón B contra el San Fernando, ¿te acuerdas o no?
Sí, sí, me acuerdo que, vamos, tengo el vídeo del hat-trick también ahí guardado y tengo el balón también firmado por los compañeros.
No vamos a hacer una videoteca con todo esto, ¿eh?
Tampoco tengo muchos trofeos ahora mismo, o sea, que acabaría rápido.
Oye, hay un gol llamando, que me ha llamado mucho la atención tuyo, si os metéis en redes lo vais a ver rápido, un gol olímpico creo que contra el Getafe B de córner directo, ese merece también un balón, ¿eh?
La verdad que el año pasado sí que metí 2 golazos, o sea, para mí los 2 mejores que metí en mi carrera, que fue el gol olímpico contra el Getafe y un gol de centro del campo contra Las Rozas, y bueno, espero meter más goles.
Hombre, claro que sí. 24 años recién cumplidos este mes. ¿Dónde te ves en un futuro? ¿Te gustaría dar el salto al fútbol profesional?
Es pronto para decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final individualmente y sí que me gustaría llegar al fútbol profesional, ¿no? Yo lo veo desde pequeño y cualquier futbolista sueña con llegar al fútbol profesional.
Bueno, estar en el Rayo Majadahonda, jugar, por ejemplo, frente al Deportivo de La Coruña el próximo fin de semana, ya es estar un poquito muy en cerquita. Ese fútbol profesional, ¿no? Muy cerca ya del sueño de un jugador.
Sí, el Deportivo de La Coruña es un equipo de primera división, siempre segunda, y al final enfrentarte contra ellos es como si tú estuvieses jugando ahí, ¿no? Y va a ser un partido muy bonito, o sea, yo creo que va a ser de los más bonitos para nosotros esta temporada. Y esperamos ganar los 3 puntos, a ver si se da un buen partido y podemos conseguirlo.
O sea, tus mejores goles, a Delto le daba un poco de vergüenza decirlo, son goles de mala leche para el portero, ¿no? O sea, a ti te gusta clavársela en un gol olímpico, clavársela desde el centro del campo, es decir, ¿eh?
Sí, al final goles complicados, ¿no? Siempre que tirar del centro del campo me gusta mucho. Pues siempre, casi todos los partidos intento tirar una vez por si cuela, ¿no? Pues al final tiras y entra, pues al final hay que intentarlo, ¿no? Si no lo intentas no entra, pero sí, vamos.
Has pasado por filiales, llegas en un momento espectacular a esta primera federación, que es una categoría muy bonita, una categoría donde la competencia es terrible. Supongo que ahora mismo puedes estar viviendo tu mejor momento como futbolista.
Sí, yo te diría que sí. Sí, verdad que estando en los filiales, como estuve en Alcorcón o en Leganés, estuve muy a gusto. Estuve con dinámica primer equipo en los dos y la verdad que el filial es como otro estilo, ¿no?, de fútbol. Al final, al ser joven y que tus compañeros sean jóvenes y todo, pues es como mucho más fácil para ti. Pero luego cuando estás en equipos veteranos, sí, verdad que te ayudan mucho los compañeros, ¿no? Porque al final ya estás con gente que a lo mejor tiene 20 años y gente que tiene 35. Y ahí aprendes muchísimo, sobre todo del fútbol y de las personas, ¿no? La gente que al final pues te cuenta su vida desde su punto de vista y lo que han vivido y te intentan ayudar. Y ahora aquí en Majadahonda y en Primera Red, que es una categoría súper bonita y muy profesional, pues vamos a ver dónde acaba esto, ¿no? Esperemos a ver si el año que viene o dentro de poco se puede estar en el fútbol profesional. Y vamos, si es con Majadahonda, mejor, ¿no? A ver si podemos subir este año.
Tú lo has comentado ahora, estuviste en dinámica de primer equipo en Alcorcón, en Leganés, estuviste ahí con Pellegrino, con Martí, pretemporada, contrato profesional, pero te faltó el último paso.
Me faltó el debutar.
Sí.
Me faltó el debutar, porque no debuté ni con el Leganés, macho. Sí que verdad que con Alcorcón fui convocado a Copa del Rey y fui convocado a partidos de Liga, pero no llegué a debutar. Y con el Leganés ni fui convocado con ellos a ni en Liga, ni en Copa del Rey, ni nada. Entonces tengo la espinita ahí de poder sentir lo que es jugar en el fútbol profesional.
Es decir, te ha faltado estar en el momento oportuno, en el minuto oportuno, ¿no?
Sí, al final tener la suerte, ¿no? Yo creo que el fútbol es, aparte de ser bueno, el trabajo, tener un poquito de suerte. Estar en el momento, en el sitio, en todo, al final es un poquito de suerte para que te saquen o para que te convoquen o tener la suerte esa de que el míster confíe en ti y te da la oportunidad de jugar.
Oye, en un grupo con Deportivo de La Coruña, Racing, Logroñés, Salamanca, ¿es posible ser primero de grupo y subir directo o esto es una quimera, Raúl?
Es complicado, pues al final hay equipos muy buenos, equipos que tienen un presupuesto muy alto y al final nosotros somos un equipo humilde, ¿no? Pero yo creo que estamos haciendo las cosas bien, el equipo tiene confianza, estamos trabajando lo mejor que podemos y la verdad que los resultados nos están llegando mejor de lo que esperábamos. Entonces vamos a seguir trabajando. Estamos en una muy buena posición y si ganamos esta semana nos podríamos poner líderes.
Al final el secreto del fútbol madrileño está en los futbolistas, porque yo puedo retrotraerme hasta el primer ascenso del Leganés a Segunda División A, cuando Del Toro y yo llevábamos pantalón corto todavía. Es decir, pero me voy al último, al del Majadahonda. Es decir, sois equipos, los equipos madrileños, con mucho menos presupuesto que otros equipos en la categoría y simplemente ya con mencionar los nombres lo entendemos. Pero al final la calidad o vuestra calidad llega a poder con esos presupuestos y conseguimos, pues eso, que el Majadahonda ascienda a Segunda División A o que el Getafe o el Leganés estén en Primera, ¿no?
Sí, sí, es verdad que el presupuesto hace mucho, ¿no? Al final el firmar jugadores con nombre, el jugar con ese tipo de ventaja, ¿no? A la hora de firmar, que pues no miras el sueldo de la gente, firmas a los mejores jugadores y eso muchas veces te puede pasar factura, ¿no? Porque yo creo que al final el dinero no lo es todo, sino hacer un buen grupo, un buen bloque, que los jugadores se entiendan, que todos remen en la misma dirección y yo creo que eso es lo que nos destaca a nosotros, que en el vestuario no hay ningún problema, somos una familia y a la hora de los partidos yo creo que se ve reflejado en el campo eso.
Pues es Raúl Sánchez, jugador del Rayo Majadahonda, un triplete el pasado fin de semana frente al Inter.
No dejes que me quede con la duda. ¿Me permites, Delto?
¿El qué?
¿Qué ha sido más fácil, Raúl, hacer 3 goles en el último fin de semana o descargarte el Reportit para que este sonido Onda Madrid desde Serranillos del Valle sea prácticamente como si estuvieras aquí?
La verdad que ha sido muy sencillo descargarme la aplicación y contactar con vosotros.
Ya nos dejas tranquilos, a mí por lo menos.
O sea que...
A por otros 3 contra el Depor, Raúl.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ojalá, esperemos que se dé bien. Un abrazo.
Gracias, poblador.
Que nos gustará más andando un equipo que no sea madrileño.
Hasta luego. Vamos con las últimas noticias. Hoy tenemos semifinal española en la Copa de Maestras, Laura.
Gardiña Muguruza y Paula Badosa se miden a las 9 de la noche en un duelo inédito, ya que nunca se han enfrentado entre ellas, e histórico porque nunca habíamos tenido a 2 tenistas españoles en una semifinal del torneo de Maestras. Badosa perdió ayer el tercer partido de la fase de grupos ante Swiatek, un encuentro donde la española reservó fuerzas para el partido de hoy. Gardiña o Paula, una de las dos va a estar en la gran final, algo que no sucede desde 1993, con Arancha Sánchez Vicario, que perdió entonces contra Steffi Graf. La más veterana de las dos, Muguruza, espera que sea un gran partido.
Es increíble que quedemos 4 jugadoras y que 2 seamos españolas, es algo histórico y yo creo que va a ser un partido para salir, disfrutar y que sobre todo que haya un buen ambiente. Paula es una jugadora muy potente, con confianza este año, tiene grandes golpes, está entre las 4 restantes, así que está jugando muy bien.
Carlos Alcaraz espera cerrar el año con un buen papel en la Copa Davis.
Será su debut con la selección española a partir de la semana que viene en Madrid y la guinda un 2021 en el que ha conseguido 32 victorias en la ATP con tan solo 18 años y acabar el año en el 32 del ranking mundial.
Sí, bueno, muy contento de poder estar aquí junto al equipo español. Ya poder jugar o no, eso ya no depende de mí, depende del capitán, pero yo la verdad que estoy súper contento de poder vivir la experiencia de estar con el equipo ahí en la Davis, ¿no? Va a ser una experiencia única en la que aprenderé mucho de los mejores jugadores del mundo.
Lista de Jorge Vilda para los partidos contra Islas Feroe y Escocia.
Van a ser partidos de clasificación para el Mundial 2023. Se van a jugar el 25 y el 30 de noviembre en la Cartuja de Sevilla. El Barcelona con 10 futbolistas es el equipo que más futbolistas aporta. 6 jugadoras del Real Madrid, solo una del Atlético de Madrid. Y ha llamado la atención la ausencia de Ilaia Alexandri, pero el seleccionador ha explicado el porqué.
Ilaia no ha entrado en convocatoria absoluta, pero hoy también sale la lista sub-23 y luego también la sub-20. Y ya os puedo adelantar que no solamente va a estar en la lista sub-23, sino que va a ir como capitana y que va a ir con todos los galones, porque pensamos que en esta ocasión es mejor. Tiene las mismas opciones que tenía antes de la anterior convocatoria de entrar en la siguiente, siempre pues que, bueno, que su evolución de ahora hasta febrero pues sea la que nosotros esperamos y la que estamos viendo hasta ahora.
Y sigue el conflicto en el fútbol femenino. Una representación de jugadoras de la Liga Iberdrola valorarán esta tarde el bloqueo de la profesionalización de la competición. Acto convocado por el sindicato Futbolistas. Acuden el secretario general Diego Rivas y Silvia Meseguer, vicepresidenta de AFE y futbolista del Atlético de Madrid. Hasta aquí el partido de la una. Esta tarde a las 7:30, el enfoque, media hora de información deportiva. A las 8:05, el partido de básquet de la Euroliga. Adiós, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.